Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos a Ser Deportivos, un día más. Muchas gracias por escuchar el programa. Este miércoles, en el que se cierran los octavos de final de la Liga de Campeones, vamos a conocer a los dos últimos clasificados para cuartos de final, después de que ayer el Real Madrid certificara su trámite ante el Schalke. El viernes el Real Madrid estará con el Barça y con el Atlético de Madrid en el sorteo. El único país que tendrá tres representantes en esa ronda es España. El partido de ayer que deja sobre todo un regusto amargo por la grave lesión de Gesé. El canterano se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha, 6 meses de baja. Hoy Gesé ha estado de consultas con los médicos del Real Madrid para decidir cuándo y dónde va a ser intervenido quirúrgicamente. Parece ser que será en Alemania. El Real Madrid ha anunciado que Gesé se va a marchar en las próximas horas a pasar una consulta médica con un doctor de Augsburgo y allí se decidirá cuándo, cómo y dónde se opera. Muy mala suerte la del chaval y una pérdida importante para el Real Madrid porque Gesé era el jugador número 12, el primer recambio de Carlo Ancelotti. Se supone que ahora lo será Isco, el primero en salir. Por cierto, que el argentino del Málaga, Fernando Tisone, esta mañana se ha producido la misma lesión en el entrenamiento del equipo de Berzuster, el ligamento cruzado de su rodilla derecha, así que también 6 meses de baja para Tisone. Desde aquí un abrazo para los dos. Hoy recordemos 9 menos cuarto, Borussia Dortmund, Zenit de San Petersburgo, 4-2 para Borussia en la ida, es decir que los amarillos van a estar en cuartos de final. Y a esa misma hora en Old Trafford, Manchester United, Olympiacos, 2-0 de ventaja para el Olympiacos, el equipo de Mitchell, que está ante una oportunidad histórica de dejar a un grande de Europa como el Manchester United fuera de los cuartos de final. Si pasa el Olympiacos, evidentemente va a ser el más deseado en el sorteo del próximo viernes. Bueno, y el Chelsea, que ahora todo el mundo quiere también al Chelsea de Mourinho, que se clasificó ayer, pero que parece que ante el potencial del Barça o del Real Madrid no es ni mucho menos favorito. Qué bonito está el sorteo del próximo viernes a las 12 del mediodía. A la espera de ese sorteo, el Madrid y el Barça se centran ya en lo del domingo, el gran clásico de nuestra liga que decide medio campeonato. En el Barça hoy todo el mundo está comentando lo de Pep Guardiola, la entrevista que daba ayer en Alemania justificando su marcha por verse incapaz de motivar a los jugadores azulgrana. El Sport, por ejemplo, lo lleva a toda página. Hay quien lo interpreta como una declaración de Guardiola sobre lo que desde entonces pasa en el vestuario del Barça, pero es solo una interpretación, ¿eh?
¿No? Vamos a ver, señor Gallego, si nos portamos bien, sí, y no intentamos crear problemas.
A ver, explíquelo usted.
Yo me fui del Barça porque no me veía capaz de motivar al vestuario.
Sí.
Pero no era porque el vestuario tuviera problemas.
No.
No era porque mis jugadores se hubieran acomodado.
No, claro, por supuesto.
Porque les faltara ambición para seguir al mismo nivel.
No, nada de eso, seguro.
Claro. El problema era mío, que es muy, muy, muy difícil
muy
motivar
difícil
a la gente con el mismo
claro,
discurso.
Sí, lo es.
¿Qué le dices a Messi para motivarle si es el mejor del mundo?
Sí.
¿Qué le enseñas a Xavi si se lo sabe ya todo?
Sí.
Bueno, pero que yo no estoy criticando a los chicos, ¿eh?
Uh-huh.
Yo me fui y ya está.
Y ya está, ya está.
Ahora por lo menos los discursos los di en alemán.
Sí.
Y así cambia algo.
Sí, claro, así cambia.
Sí. Por cierto, ¿se sabe algo de la independencia de Cataluña?
No se habla mucho ahora del asunto. Bueno, estando un Real Madrid-Barça de por medio, realmente es que no hay casi otro tema. También está muy interesante la Europa League. Mañana, vuelta de los octavos de final, con ese partidazo en Sevilla, Betis-Sevilla, 2-0 para el Betis en la ida. Y recordemos que también mañana el Valencia recibe al Ludogorets, 3-0 para el Valencia en la ida. El equipo de Pizzi va a estar seguro en los cuartos de final. En baloncesto hoy tenemos Eurocup. En Valencia, precisamente, cuartos de final, partido de ida a las 6 de la tarde, Valencia Basket, Alba de Berlín. Hoy también tenemos un partido importante en la Euroliga femenina, octavos de final, se juega el partido decisivo, el tercer partido de la eliminatoria entre el Praga y el Rivas Ecopoli. Desde aquí, mucha suerte a las madrileñas. Mañana tendremos Euroliga de baloncesto, top 16, mañana hay un partidazo en Madrid, juegan el Real Madrid y el CSKA de Moscú. el equipo de Ettore Messina, y se juegan, bueno, pues el primer y el segundo puesto del grupo. Habrá mucha gente que quiera ir a ese partido. ¿Qué tenéis que hacer para ir a ver ese partido entre el Real Madrid y el CSKA de Moscú mañana en el Palacio de los Deportes? Pues un tuit con el hashtag SerDeportivosChusco y luego Marta Casas decide los ganadores de las entradas dobles que regalamos. Repito, hashtag SerDeportivosChusco y mañana puedes ir a ver a dos de los mejores equipos de Europa, el Real Madrid y el CSKA de Moscú, en el Palacio de los Deportes. Y una del contestador para empezar. Nos encanta que escuchéis el programa y que nos contéis lo que os dé la gana en el contestador, pero por favor, que eso no impida cumplir con las funciones que hay que cumplir. Las funciones, por ejemplo, de padre, y más en un día como hoy, que es el Día del Padre, por favor.
Hola a todos. Mira, vamos a ver, casi siempre estoy llegando tarde a recoger a mi chaval del colegio, por oídos.
¿Qué te parece?
Llamé el otro día porque sí que quería dejar un mensaje a todos los que dicen que el Madrid, en las grandes, con los grandes equipos, que no ha dado el do de pecho. ¿Me podéis decir, o los periodistas de Barcelona me pueden decir, contra qué equipos grandes ha jugado el Madrid? Que yo sepa, ha jugado con el Barcelona en el Camp Nou, partido de liga, que perdió 2-1, y un partido que se puede perder, como se puede empatar o se puede ganar.
Claro.
Y dándole un agua en la segunda parte. Contra el Atlético de Madrid ha jugado 4, le ha ganado 2, ha empatado 1. Creo que la verás ahí, el Madrid lo tiene ganado, no en la liga, pero en el cómputo de partido lo tiene ganado.
Visto así.
Ahora viene lo gordo, y a ver quién da lo de pecho. Que yo sepa, todavía ninguno se ha enfrentado con ninguno grande. Bueno, no me enrollo más. Un saludo a todos, que voy a poder recoger a mi chaval al cole. Venga,
venga,
saludos.
Venga, tira. El chaval ahí esperando a que llegue el padre, y el padre escuchándose Deportivo. De verdad, madre mía, empezamos. En Augsburgo hay un doctor que opera bien las rodillas. Debe operarlas bien, porque el Real Madrid ha decidido que Jesse se vaya allí a pasar consulta. Esta mañana ha tenido diversas reuniones para decidirlo. Javi Rae, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas tardes.
Para que este hombre es una eminencia, ¿no?
Sí, bueno, tiene la experiencia de Kedira. Bueno, ya sabes que cada paciente elige su médico, ¿no? De confianza. Le han dicho que este es un hombre que opera muy bien y que recupera también muy bien. Kedira, que ha estado en Alemania después de esa operación, una especie de sanatorio, a caballo entre sanatorio y monasterio, ¿no? Para hacer una buena recuperación y estar en el próximo Mundial. Bueno, pues anoche parecía más viable la vía de operarse en Madrid, y esta mañana han cambiado las tornas, ha estado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, ha escuchado a todos, y finalmente entre él, su familia, su representante y el propio club han decidido que se opere allí en Alemania, en Augsburgo. Está viajando a Múnich, Madrid-Múnich, 2 horas de vuelo aproximadamente, luego un coche, media hora hasta llegarse a esa clínica donde va a mirar el doctor. Y puede ser operado mañana o pasado mañana, en función de cómo esté esa rodilla y de cómo esté inflamada. Esperemos que esté ya bien y pueda ser, como digo, operado mañana o pasado mañana.
Bueno, milagros aparte, el tiempo de rehabilitación es larguísimo, 6 meses, a pensar en el año que viene y a pensar en que quede bien y no haya problemas. Es una pérdida importante para el Real Madrid. Este, sin duda alguna, era el primer recambio de Ancelotti. Que Madrid se queda sin él, no van a tirar de la norma para fichar a alguien en su lugar y demás.
No.
Y será Isco el 12, Javi, ¿no?
Eso es. No se ha fichado a nadie. Es una pena, ¿no? Porque estaba en plenitud, es un chaval que estaba jugando muy, muy bien. Siempre estábamos diciendo que le faltaban más minutos, que merecía jugar más, pero es muy complicado con Cristiano, con Bale y con Benzema en punta. Pero bueno, es el fútbol y decía ayer el año, no son de porcelana, ¿no? Puede ocurrir. Ocurrió ayer con Jesse, que estaba ayer hundido. Contaba Mario Torrejón que el presidente, el que consolaba al jugador en el descanso, al final se decidía, yo creo que como buen criterio, ir hasta la clínica para confirmar esa rotura total del ligamento anterior de su rodilla derecha. Y a partir de ahora, pues bueno, está mucho más animado. Esta mañana ha estado en Valdebebas, y esa operación que se va como a realizar, como digo, mañana o pasado mañana en Augsburgo, en Alemania, para que Jesse esté en plenas condiciones.
Que vaya bien, que es lo importante. Gracias, Javi, un abrazo.
Hasta luego.
Lo curioso es que hoy, esta mañana, otro jugador de nuestra liga se ha provocado la misma lesión en un entrenamiento. Justo Rodríguez, Málaga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Seguramente en un entrenamiento donde los futbolistas del Málaga estaban comentando, ojo, qué mala suerte lo de Jesse, si lo vieron, no lo vieron, cómo fue, cómo se produjo.
Seguro, seguro, porque aparte Tisoré se ha producido la lesión solo, él solo. Ni ha chocado con nadie, ni nadie le ha hecho una entrada, porque ni siquiera los compañeros se han enterado de la gravedad hasta que no ha ido esta mañana, después de esa lesión, a hacerse unas pruebas a una clínica de aquí de Málaga, Clínica Rincón, y ahí ya es cuando se ha detectado la gravedad de la lesión y esa rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Ha acabado la temporada, mínimo 6 meses, y veremos a ver esto cómo se traduce en lo que se refiere al nivel deportivo del Málaga y estos últimos 10 partidos que el Málaga tiene que sacarlos e intentar conseguir la permanencia.
Aquí no se sabe todavía si se va a ir a Alemania o se va a ir a ningún otro sitio, ¿no?
Dice el club en un comunicado que están evaluando cuándo y dónde se va a operar Fernando Tisoré, pero suponemos que va a ser aquí en España, digo yo.
Bueno, pues suerte también para Tisoré en esa recuperación. 2 lesiones de rodilla en apenas unas horas. La lesión es sin duda lo peor del fútbol. 3 y 17, esto es Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de El Greco 2014.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 23 de marzo. Superbote de 4 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Atención, pregunta, ¿de qué equipo eres?
Del Real Madrid. Bueno, espera, del Barça.
¿Del Barça o del Real Madrid?
Del Barça.
Pero vamos a ver.
No, y del Real Madrid.
Pero aclárate, ¿eh?
No, si es que a mí me da igual quién gane, yo qué sé. A mí lo que me gusta es escuchar los partidos en carrusel.
Llega el fin de semana del Clásico. Domingo, desde las 3 de la tarde, hora menos en Canarias, el motor, el debate terapia de los domingos, que ya sabemos de qué va a ir. Y en la Liga BBVA, Betis Atlético de Madrid, Valencia Villarreal y el Clásico, Real Madrid Barcelona. Y entrevistas, el postpartido y mucho más. El domingo vuelve el espectáculo.
Con Manu Carreño y Ponseti, anima Juanma Ortega. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
El domingo todo el mundo futbolístico va a estar pendiente de lo que pasa en el Estadio Santiago Bernabéu, en ese clásico de nuestro fútbol. El Madrid, después de solventar lo de ayer ante el Schalke con la mala noticia de Jesse, ha vuelto ya a los entrenamientos, recuperación. Y parece claro que todo está decidido en el 11 de Carlo Ancelotti para el partido ante el Barça. Di María en el centro del campo, por supuesto, acompañando a Xavi Alonso y a Modric. Y arriba, Bale, el insaciable Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, que sigue recuperándose del problema que tuvo ante el Málaga, pero parece que jugará sin problemas. ¿Alguna duda más en el Barcelona, que entrenará esta tarde? Hay rueda de prensa de Jordi Alba. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Barcelona todavía se sigue hablando de lo de Guardiola, esa portada del Sport de hoy, no pude motivar a mis jugadores.
Sí, la verdad es que entre Guardiola, el debate de Neymar si va a jugar o no va a jugar, si Martino va a seguir o no va a seguir, y una lista de fichajes que presuntamente le dio Martino al club en octubre, que sacó ayer ESPN en Brasil, se está hablando de todo.
No se habla del Madrid.
No, es extraño porque no es una semana de clásico, ya es miércoles y todavía no se habla del Madrid.
Bueno, hay que decir que el Mundo Deportivo ha puesto ya el foco en Pepe.
Sí, Mundo Deportivo, pero yo creo que es un caso aislado, esa portada de Pepe es un caso aislado, porque en Barcelona, excepto esa portada del Mundo Deportivo, nadie está hablando de Pepe. Y como te digo, hay muchos temas sobre la mesa, y menos del Clásico de Madrid, la mayoría. Entre Guardiola y el futuro de Tata, sobre todo, estamos bien distraídos. Y el 11, por lo que decías ahora, pues seguimos con la duda de si va a jugar Neymar o no. Hay quien apunta que sí, que Martino incluso ya se lo habría dicho al futbolista brasileño, aunque está por ver si finalmente es Neymar, que es el favorito, o bien Pedrito, o bien Alexis, porque los tres tienen opciones de completar la alineación.
Bueno, según está Pedrito, que juegue Neymar y no juegue Pedro, pero bueno, ahí sabrá el Tata lo que tiene que decidir. También se habla del futuro de un hombre, Víctor Valdés, porque hoy el diario francés L'Équipe dice que la próxima temporada Valdés va a jugar en el City.
Sí, lo ponen con un interrogante, aunque explican que ya tiene un preacuerdo con el Mónaco, aunque lo más novedoso es que existe una cláusula en ese preacuerdo con el Mónaco que, pagando una cantidad, una indemnización que no ponen la cifra, Valdés podría desligarse de ese compromiso con el Mónaco y fichar por otro club. Y en Mónaco empiezan a temer que Valdés finalmente pagará esa indemnización, suponemos que la pagará el City, para marcharse al Manchester City, que es un equipo que también hace tiempo que está detrás. Estaba Iristán ahí intentando el fichaje y podría ser que al final cambie de rumbo y apueste por un club y una competición mucho más a priori atractiva y competitiva, como es la inglesa, que no por un equipo de la liga francesa como el Mónaco.
Uh-huh. Bueno, él ya sabéis que no ha dicho nada y que incluso en las últimas semanas se había rumoreado, no sé quién lo comentó, que es
Florentino,
que si podía dar marcha atrás y quedarse en el Madrid y demás.
En el Barça. Sí, no, pero él siempre ha dicho que no, que la puerta del Barça está cerrada totalmente. Florentino dijo aquello en la entrevista con Jordi Évole, no se sabe bien con qué intención, pero prácticamente 100% bueno, seguro.
¿Sería? Pues que lo pensaría de verdad, no le busquemos tres pies bueno, al gato, ¿no?
No lo sé. Desconozco la intención de Florentino en ese caso, pero lo que está claro es que Valdés no va a seguir en el Barça.
Muy bien, Edu, gracias.
Igualmente, hasta luego.
Y están el Madrid y el Barcelona a 4 días del Gran Clásico. Antes de que llegue ese partido, hay un partido que domina la expectación en España y en Europa también, que es el partido de vuelta de octavos de final de la Europa League mañana en Sevilla. Todo un derbi sevillano europeo, Sevilla-Betis, con el campo a reventar y con 2 goles de ventaja para el Betis en la ida, aunque el Sevilla está haciendo una campaña de motivación tremenda. Manolo Aguilar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Buenas tardes.
Ambientazo en la ciudad, tiene que ser un chascarrillo permanente sobre lo de mañana, ¿no?
Bueno, ahora, ya que se acerca la hora del partido, se da una curiosa circunstancia. Después del partido, especialmente los béticos, pensaron la mayoría de ellos que la eliminatoria estaba resuelta a su favor, pero después de la campaña de motivación del Sevilla, a muchos le está temblando un poco la pierna ante la posibilidad de que el Sevilla le complique la eliminatoria porque tiene mucho botín y lo pueden perder. Así que las circunstancias ahora, la presión es para el Betis, que es el que tiene el botín. Los béticos, muchos de ellos están nerviosos por lo que puede pasar en el partido, y los sevillistas también se han venido arriba de forma desmesurada porque piensan que va a arrasar en el estadio Benito Villamarín. Todo eso condimentado con el ambiente que se va a vivir, que prácticamente se va a llenar. El Sevilla ha pedido más entradas y no le han dado la posibilidad en el Betis porque no hay más entradas, y hasta los colegios alrededor van a cerrar por la tarde por motivos de seguridad y para que todo el mundo además pueda disfrutar del partido. Pues estamos viviendo un ambiente evidentemente histórico que nunca se vivió y espectacular en la ciudad de Sevilla.
Sí, el Betis hundido en la tabla con un pie, aunque todavía tiene opciones de salvarse, que encuentra aquí el leitmotiv para salvar una temporada. Están pendientes de Leo Batistao, que tenía alguna molestia, pero en el Betis recordemos que si Leo Batistao, que está cedido por el Atlético de Madrid, juega ese partido, le cuesta una pasta.
Sí, el Betis no creo yo que vaya a desembolsar mucho dinero por esa cuestión, y va a depender también, bueno, no creo que dependa de otra cosa, pero que no va a desembolsar dinero porque Leo Batista juega el partido, y depende también, iba a decir, de cómo termine el partido de mañana y cómo termine el propio Leo Batista. O hay algunas dudas, tanto en un equipo como en otro, pero todos pensamos que los que son dudosos van a jugar y los que no van a estar. El Betis tiene problemas en los laterales y el Sevilla tiene problemas en el centro del campo, salvo en vía que se puede recuperar, pues evidentemente ahí no hay nada que hacer. Todo preparado, por tanto, con muchos detalles todavía por solucionar. Y esta tarde, por cierto, Calderón entrenó en el estadio del Sevilla, pero Emery no entrena en el estadio del Betis. Hará rueda de prensa y se va a puerta cerrada al estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Será por superstición. 1 millón de euros casi es lo que le cuesta al Betis que juegue Leo Batistao, es decir, que casi lo podemos descartar. Ambientazo, Manolo, muchas gracias.
Un abrazo, Gallego, hasta luego.
Y si bajamos un peldaño en nuestro fútbol, nos encontramos con que el Zaragoza ha presentado hoy a su nuevo entrenador, Víctor Muñoz, que vuelve a la que fue su casa durante mucho tiempo. Juan Carlos Lluvero, Zaragoza, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, tú nos decías ayer que estaba casi hecho y se ha hecho.
Sí, se hizo en la noche de ayer, viajó desde Barcelona Víctor Muñoz a la capital aragonesa, se reunió en un restaurante al ladito de las oficinas del Real Zaragoza con el director general Jesús García Pitar, ahí cerraron ya el contrato. Esta mañana se ha puesto de corto las botas a la ciudad deportiva donde tantas veces se ha entrenado como jugador, también ha dirigido al equipo como técnico, y allí pues ha conocido ya su nueva plantilla, de la que ha dicho que es la mejor de segunda, porque es la que tiene, que ha firmado hasta junio de 2015, que bueno, pues el reto de ascender, que es muy difícil, que hay que ir en el día a día, y lo que todos esperábamos, ¿no? Ha hablado de por qué ha aceptado la opción del Real Zaragoza cuando en su momento dijo que nunca entraría en el club mientras estuviera Agapito Iglesias con la propiedad. Bueno, pues esto ha dicho.
Había dicho que no vendría nunca al Real Zaragoza mientras estuviese Agapito, ¿no? Pero el Real Zaragoza está por encima del señor Agapito, por encima de Víctor Muñoz y por encima de todos nosotros. La historia del Real Zaragoza es muy grande y queremos seguir haciendo historia.
De momento, la historia pasaría por intentar casi el milagro de regresar a Primera División.
La verdad es que lo tiene francamente difícil, pero tiene razón en una cosa Víctor Muñoz. El Zaragoza está por encima de Agapito, aunque últimamente el que está encima del Zaragoza es Agapito.
Hace demasiado tiempo que lo está aplastando.
Ya veremos hasta cuándo. Un abrazo, compañero.
Hasta luego.
Y suerte para Víctor Muñoz en su difícil tarea de subir al Zaragoza. Realmente, ascender a Primera División este año está carísimo. Entre los históricos que están ahí peleando y los equipos que se han unido ahora mismo a la lucha, quizás hasta las últimas dos, tres jornadas no se va a saber quiénes suben a Primera División. Hoy tenemos baloncesto, recuerdo, Eurocup, cuartos de final a las 6:00 p.m, Valencia Basket Alba de Berlín. Va a haber un ambientazo tremendo en la Fonteta, porque recordemos además que en Valencia están en fiestas, en las Fallas. Y vamos a prestar también atención a las 6:00 p.m. al partido que va a jugar el Rivas Ecópolis en Praga, el tercer partido de esta eliminatoria de octavos de final. Las chicas del Rivas Ecópolis perdieron el primer partido en su visita a Praga, ganaron el segundo aquí y ahora se decide todo en este tercero. Y de cara a mañana, Euroliga, repito, quizá uno de los mejores partidos que se puede ver ahora mismo en Europa, el Real Madrid ante el CSKA de Moscú. Vuelve al Palacio Ettore Messina. CSKA de Moscú, que fue el primer equipo que derrotó al Real Madrid este año, en el primer partido que jugaron en Moscú en el top 16. Hasta entonces el equipo de Pablo Lasso no había perdido un solo encuentro, pero con esa derrota se le complicaron las cosas. Bueno, con esa derrota y con la otra derrota de la semana pasada en Múnich ante el Bayern. Así que se juega el seguir optando a ser primero de grupo y luego tener ventaja en los cruces de la siguiente fase de esta competición. Podéis ir al partido, tenéis que dejar un tweet en la red social Twitter con el hashtag Ser Deportivos Chusco. Mañana va a haber un ambientazo en el Palacio. Luis González Ayer, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
Y hoy ha hablado de ello Pablo Lasso, ¿no?
Pablo Lasso, decías tú que puede ser uno de los mejores partidos que hay ahora mismo en Europa. Yo creo que es prácticamente el mejor, porque decías que le cortó la racha el CSKA de Moscú al Real Madrid, esa racha de victorias consecutivas, se la cortó en 31. O sea que no está nada malo el equipo de Pablo Lasso, que venía jugando de manera espectacular, y el CSKA le rompió esa racha. Pulso decisivo, como dices, por el primer puesto del grupo F. Aunque el Real Madrid, ganando los dos partidos, puede quedar de segundo, porque tiene una diferencia de 14 puntos con el CSKA de Moscú. El CSKA tiene 9 victorias, una derrota. El Real Madrid tiene 8 victorias, 2 derrotas. O sea que ganando mañana por más de 14 y el próximo partido al Maccabi de Tel Aviv, el Real Madrid de Pablo Lasso sería primero de grupo. Y ha hablado Pablo Lasso, como dices, en la previa de este partidazo que mañana viviremos en el Palacio de los Deportes, y ha dicho que va a ser, sobre todo, un partido, por lo que pasó en el primer enfrentamiento, de mucha exigencia.
Es un partido de mucha exigencia en todos los aspectos, mental, por supuesto, física, de concentración, de estar todo el mundo preparado, y somos conscientes de ellos, y además sabemos la importancia que tiene en el devenir del grupo, y además venimos de la que fue nuestra primera derrota en la temporada, ¿no?
Bueno, te voy a contar un par de cositas, Gallego, porque en el Real Madrid están todos disponibles menos J.C. Carroll, que sigue con esos problemas, y en el CSKA de Moscú no va a estar Teodosic, el base serbio. O sea que buenas noticias para el Real Madrid, porque es un pedazo de jugador. Y el Real Madrid, que no ha perdido ningún partido en casa, promedia 93 puntos, porque está viendo antes unas cositas, y se paga la victoria del Real Madrid a 1.28 en las apuestas. O sea que confía la gente en el Real Madrid para el partido de mañana.
Muy bien, gracias, Luis. Por cierto, que habrá gente preocupada después de lo que contamos ayer. Te ayudó la policía a cambiar la rueda, ¿no?
Muchas gracias a la policía por ayudarme a cambiar la rueda y yo por no saber cambiarla.
Desde aquí un saludo a la policía municipal por recibir nuestro mensaje e ir a auxiliar a nuestro compañero. 3:30 en Deportivos.
Cadena Ser.
Para comprar barato.
barato no hace falta ir a China. Mega Outlet Cobo Calleja. Liquidamos 250.000 piezas de menaje de San Ignacio a precios increíbles.
Cuchillos de San Ignacio, 1, 3 euros, 4 por 10. Sartenes de inducción desde 3 euros. Cacerolas por 3 euros.
El Outlet más barato de España está en Fuenlabrada, calle Riaño 24, Polígono Industrial Cobo Calleja, con parking privado gratis para 100 coches.
Mega Outlet Cobo Calleja. Venta al público con precios al por mayor.
Miércoles 19, gran inauguración.
La calidad en restauración ahora también en El Álamo. Asador La Bellota. Te sorprenderás con nuestras nuevas instalaciones. Amplios salones para bodas y banquetes. Parque infantil con juegos y cuidadores. Terraza, parking privado. Y como siempre, nuestras especialidades en horno de leña o a la parrilla de carbón. Ahora también en El Álamo. Asador La Bellota. Avenida de Madrid sin número, 91-812-0334. Y como siempre, en Fuenlabrada. Asadorlabellota.es.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Así que la tachas, ¿no? Bueno, esto en principio me pone, en fin, incluso tenso.
¿Sí?
Me mola la idea, pero por otra parte pienso que es una trampa. Porque no es la primera vez que me utilizan para encabronar a novios. Pues nada de eso. Que lo de la tacha me huele a truco barato y que no cuela. Y que paso del tema. Y yo, de Madrid.
91-521-2945.
Para aliarse con su prima.
Y exprésate.
Como... os he dicho, soy un loser, soy un perdedor con las chatis. No tengo remedio, ya me he acostumbrado. No tengo nada que hacer. Y el Madrid ya para mí es una religión. Y el hecho de la abstinencia te hace ver, en fin, asuntos que otros no se aperciben. Pero hombre, un poquito tampoco estaría mal.
No, claro.
Lo que os he dicho, soy un loser. Un fracasado, hablando claro. A menos con las chatis.
Que no, hombre, que no.
Y ya lo asumo.
Que no.
En fin.
Que no.
Bueno, a cascar a todos.
Nada.
Ya pasaré a consultar otro ratillo.
Hombre, de verdad.
Loser.
Es mortal el suspiro.
Seas un loser o no, que nosotros creemos que no lo eres.
Es un crack, hombre.
Vente arriba, Manuel. Poco hace falta. Hay otras cosas más importantes. Aunque un poquito no viene mal, como tú
dime,
has dicho, ¿no?
Dime otra cosa más importante.
La salud.
Vale.
La familia.
Bueno, eso es parte.
Sí.
No, en parte.
No. Está por encima.
No, pero digo que parte bueno, de una cosa parte de la otra, ¿no?
Un abrazo para Manuel. Sí, hoy señor. Es día de Champions y por lo tanto es día Maldini en Ser Deportivos. Hoy hay un partidazo en Old Trafford, Manchester United Olympiacos, y el Manchester lo tiene difícil. Hemos querido buscar este tema porque de toda la buena música que se pone en Old Trafford, este es el tema que la organización y el Manchester elige para poner en megafonía cuando va a salir su equipo y la grada se vuelve loca.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estaba, estoy escuchando, no, ¿pero qué grupo es? Cuéntame.
Los Stone Roses, por Dios.
Por favor, ya sé que está Yago al lado tuyo, que por se está bochornando. Esto ha sido una pregunta para que Yago saltara.
Esto es mítico, cuando suena This is the One en Old Trafford,
la gente
aporrea los asientos. Y, pues a ver hoy.
Y
realmente en los últimos tiempos no les está yendo demasiado bien, pero no por la canción, porque con la canción han hecho grandes partidos.
Es un grupo que tiene muchos años, pero dales una oportunidad, Maldini, escúchalos, en serio.
A ver, venga, dale.
Míticos, son míticos.
This Soy más de Mecano, ya sabes.
Bueno, pero si el Manchester United no remonta hoy, bueno, sea un fracaso estrepitoso, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Hay posibilidades o no?
Hombre, por supuesto que las tiene posibilidades, pero yo creo que va a ser muy difícil, porque yo estoy convencido que el que Olympiacos... Yo hablé con Mitchell antes del partido de ida, ya me comentó que él era consciente, y es así, de los problemas que tiene en la salida de balón el United. Tiene muchos problemas. Si le aprietas bien en el medio campo, que es lo que hizo en la ida, al equipo le rompes literalmente, ¿no? Y eso es lo que va a hacer hoy. Yo no creo que el Olympiacos se vaya a meter atrás a defender el 2-0 en el área. Otra cosa es que el United haya tramos de partidos en los que sí le pueda empujar atrás, pero si el Olympiacos hace lo que tiene que hacer, que es salir a apretar en el medio, como hizo muy bien con Endinga, por ejemplo, con Maniatis ahí en el medio campo, yo creo que el Olympiacos algún gol va a hacer, y ya si hace un gol es muy difícil que el United le haga cuatro goles. Yo la verdad es que lo veo para el United posible, pero muy difícil. Me parece favorito claramente para pasar el Olympiacos tras el 2-0, y sobre todo viendo cómo está el Manchester United, que es un equipo que no tiene fútbol en el mediocampo, sí. Y sin jugar en el mediocampo es muy difícil.
Lo que pasa es que estando como está de mal, con la temporada colgando de un hilo, este es el hilo. Si tú remontas hoy en un partido épico y te metes en cuartos de final, bueno, pues yo qué sé, luego ya te quedan cuatro partidos para salvar la temporada, ¿no? Y yo, fíjate, eso me hace no descartar del todo al Manchester.
Yo creo que el United gane esta Champions me parece que prácticamente impensable.
Bueno, ganar la Champions no, digo para remontar hoy.
No, remontar hoy sí, bueno, puede ser, evidentemente. No, lo que pasa es que, claro, es que hoy es la diferencia entre hacer una temporada catastrófica o hacer simplemente una temporada mala, porque si pasa a cuartos y le elimina el Bayern o el Barça o el Madrid, como debería ser lógico, ¿no? Pues la temporada será mala en cualquier caso, pero si pierde hoy, si hoy queda fuera, sobre todo ante un Olympiacos, que es un buen equipo, pero no es un equipo de la élite máxima europea, va a ser una temporada catastrófica, y en ello está, en ello está. La verdad es que en la ida fue un equipo que prácticamente, salvo aquella ocasión de Van Persie al final, no llegó a puerta, no llegó a tirar a puerta. Y yo creo que hoy va a tener muchos problemas, al no estar Mata, que no puede jugar hoy. Veremos si finalmente juega Valencia, prefiere jugar con un extremo, porque está renunciando a los extremos para meter a Januzaj y a Mata. Hoy, sin Mata, quizá juegue Valencia, y desde luego encomendarse a Rooney, a Van Persie, que está sufriendo mucho. Van Persie realmente lo está pasando muy mal, porque el equipo no le fluye de balones desde atrás, ¿no?
Sí. Que dos futbolistas como Van Persie y Rooney, con todo el cartel que tienen, se vayan de blanco este año.
Pues tiene toda la pinta, tiene toda la pinta, porque ya te digo que aunque pasen hoy, ganar la Champions es impensable. O sea, yo creo que título no va a ganar ninguno el United. Otra cosa es que puede, con un poco de decoro, acabar la temporada metiéndose quinto en la Champions, en la Liga, que me parece muy 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 difícil. Yo creo que no va a jugar ni en Europa el año que viene, y eliminando hoy al Olympiacos. Pero bueno,
lo curioso es que se salve David Moyes de todo, ¿eh?
Sí, se va a salvar un poco por la tradición en el Manchester United. Después de tantos años con Ferguson, no le van a echar el primer día. Sería un poco cante, ¿no? Lo único que volviera Ferguson. Yo en su día comenté que igual se marcaba un Scholes, ¿no? Que volvía de la retirada para coger al equipo, pero no creo que eso vaya a pasar. Yo creo que va a ser una temporada de transición. Y el problema del United es también los malos fichajes, la mala planificación de fichajes, sobre todo en verano, porque lo de Mata sí ha estado bien, pero en verano, o sea, traer a Fellaini ha sido para mí una catástrofe, porque no rinden el equipo, porque le ponen de medio centro, que no es su posición, porque es muy lento para jugar ahí, y porque para jugar donde a él le gusta y donde jugaba en el Everton con Moyes, que es más arriba, cerca del área, está Rooney, ¿no? Pero bueno, la única buena noticia del United de la temporada ha sido la aparición de Januzaj, el joven, que sí que está jugando a muy buen nivel, y es lo único. Lo demás ha sido un desastre.
Y en cambio, para Mitchell, lo de hoy es culminar una temporada. Bueno, ya es campeón de todo en Grecia, y eliminar al Manchester con un equipo donde están Valdés, que ya se ha recorrido toda Europa,
sobresaliendo matrícula, ¿no?
Chori Domínguez, Endinga y demás. Es que vamos,
sí, porque además hay que tener en cuenta que con Mitchell o sin Mitchell, con Valverde, con un montón de entrenadores, y prácticamente el Olympiacos gana todos los años la Liga. O sea, es algo, creo que lleva 8 casi seguidas, o 10 de 8 de 10. O realmente no es que no tenga mérito, pero se le da casi por hecho, ¿no? Por una obligación. Lo que sí le da el salto cualitativo a Mitchell en el Olympiacos no es ganar la Liga, sino ganar hoy o eliminar hoy al Manchester United, porque no olvidemos, viene de pasar un grupo difícil, con Anderlecht, con Benfica y con el Paris Saint-Germain, que es el único equipo que le ha ganado en competición europea este año. No le ha ganado a nadie más, y hoy, si pasa ante el United, desde luego, lo que decía Yago, ¿no? Pasa a ser matrícula de honor, y ya si pasa de cuarto, ya ni te cuento, pero ya meterse en cuartos es matrícula de honor para Mitchell.
Y luego tenemos el Dortmund Zenit con 2-4 en la ida, las avispas amarillas de Klopp, que estas van a estar en cuarto seguro. seguro.
Siguen picoteando, ¿no? Sí, aparte que tenemos...
A mí me sigue encantando, ¿eh?
Sí, yo creo que está peor que la temporada pasada el equipo. Ya no solo por la diferencia de puntos que le saca el Bayern, sino porque es un equipo que tiene menos control de balón y de los partidos. Juega mucho más con espacios y juega mucho más a la contra. Por eso ficha gente como Aubameyang. Le ha hecho mucho daño la marcha de... O sea, la lesión de Gundogan y la marcha de Götze le ha hecho daño al equipo. Pero bueno, hoy no tendrán problemas para meterse en cuartos. Y yo creo que sí que puede ser su techo este año, los cuartos de final. El Zenit, por cierto, veremos qué equipo saca, porque ya no está Spalletti como técnico y van a presentar, creo que pasado mañana o mañana, presentan a Vilas Boas al técnico, pero no lo han querido poner hoy ya en el
banquillo. Para que se coma este marrón, claro.
Para que se coma este marrón, que no tienen prácticamente nada que hacer, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo creo que el Dortmund estará en cuartos también y es un equipo que quizás sea su techo, ¿no?
¿Está el Chelsea?
Sí, vi el Chelsea. Estuve haciendo en el carrusel el Madrid, pero tenía los dos teles, porque el partido del Madrid pues era lo que era, ¿no? Tampoco estuve también muy pendiente del Chelsea. Y es lo que conocemos al Chelsea. A mí es un equipo que no me entusiasma.
Ramplón.
No me enamora, pero no le querría como rival, ¿eh? Te digo sinceramente, porque es un equipo duro, competitivo, es un equipo que no le importa ceder terreno, sale muy vertical, con gente de mucha calidad en los últimos 30 metros, y es un equipo duro de ganar, ¿eh? Muy difícil de ganar.
Muy mourinhista.
Sí, es así, pero
claro, muy ADN Mourinho.
Sí, hay jugadores como Willian, al que está mejorando, Oscar realmente le mejoró Escolar y él está mejorando más todavía, Hazard es un fenómeno directamente.
Vamos a ver lo que se lo está pidiendo todo el mundo para cuartos, y lo mismo hay un disgusto.
No, hombre, yo creo que si pasa Olympiacos, yo me pediría Olympiacos, sinceramente. Sí, la verdad es que sí, ¿no?
Otro al Madrid seguro.
Abrazo, Maldini, apúntate Stone Roses.
Me lo apunto, eso está hecho.
Crack.
Hasta luego, cracks. Hasta luego.
Tapado es el Paris Saint-Germain.
Bueno, como queda nada ya para el Clásico, vamos a empezar a darnos unas charlas con gente que lo vive intensamente y lo conoce desde dentro. Vamos a empezar hoy con dos compañeros. Diego Torres, habitual de este programa, compañero del País. Hola, Diego, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas.
Y Santi Jiménez, Diario AS en Barcelona. Hola, Santi, buenas tardes.
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Jesús?
Oye, ¿os mola el Chelsea para el Madrid o para el Barça en cuartos?
No. Santi, yo no quiero ni ver a ese personaje. Tengo una sobredosis de Mourinho terrible. No. No quiero al Chelsea. No por el Chelsea, por Mourinho, sinceramente.
O sea, no quieres a Mourinho.
Oye, Diego, nosotros para el Madrid sí lo queremos, ¿no?
Los jugadores del Madrid quieren el Chelsea. Eso lo puedo decir porque me lo han confirmado y es así. Los jugadores del Madrid quieren encontrarse al Chelsea.
Pero no porque tampoco... quieran vengarse de Mourinho, dices, ¿no?
No, que va, Gallego, sí. Sí, tú sabes que no son vengativos los futbolistas, ni rencorosos, este tipo de competición ni impresa, ¿no?
Bueno, eso será el viernes. ¿Y para el domingo qué? En el Barcelona parece que hay más dudas que en el Madrid, porque después de la lesión de José, desgraciada en el día de ayer, parece claro, Diego, que Ancelotti lo tiene todo claro, va a jugar Di María en el centro del campo, arriba los tres de siempre. Hacía tiempo que el Madrid no estaba tan seguro antes de un partido, ¿no? Ante el Barça, digo.
No sé, hay que remontarse a los años de los galácticos, a la primera época del equipo de Zidane, de Figo, de Raúl, para encontrar un clima como el que se respira en este momento en Valdebeba, sobre todo porque los futbolistas, más allá de que ellos se encuentran muy fuertes, cuando ven al Barça jugar y cuando les llegan las noticias que les llegan de los compañeros de selección, de lo que está ocurriendo en Barcelona, realmente yo creo que aquí han dejado de considerar al Barcelona como un rival en la pelea por el título.
Jolín, qué fuerte suena eso, ¿no?
Bueno, entonces no habrá invento de Ancelotti otra vez.
No, lo de Sergio Ramos lo descartamos completamente en el centro del campo.
Bueno, a mí me parece que hay un espejismo que los del Madrid se creen mejor de lo que están y los del Barça se creen que están peor de lo que están. Por tanto, sí. Me parece que ni el Madrid está tan bien ni el Barça está tan mal. Yo estoy de acuerdo con eso. Y el Madrid también tiene un detalle. Todos los partidos decisivos que ha jugado, el partido macho, no ha ganado ninguno. Aún no le ha ganado al Atlético de Madrid en ninguno de los dos partidos que ha jugado con él y no ha ganado al Barça. Y tampoco se puede decir que haya tenido una Copa de Europa especialmente complicada. el Barça, sin estar bien y haciendo un juego mucho más ramplón, cada vez, por no sé si es por la conjunción astral, porque llega Ancelotti y tira el partido en el Camp Nou, que es una evidencia, pues todos reseñamos, como tiró la primera parte del partido en el Calderón. El Barça ha ganado en todos los partidos que ha salido que tenía que ganar. Los que ha perdido son los que daba por descontados que iba a ganar. Pero
eso es verdad.
Los que han puesto los han ganado.
Eso es verdad. Una pausa y seguimos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Seguro que si hablo así no conseguirás entenderme.
Claro,
no puedes oír solamente una parte. Los dos oídos deben funcionar bien. Óptica Roma te ofrece revisión gratuita a la última tecnología en audífonos y financiación al mejor precio. 50% de descuento comprando dos audífonos. Si además de oír quieres entender, confía en Óptica Roma. Alcalá 388 Legazpi 1 y Monforte de Lemos 101.
Sí, eso también soy partícipe de ese espejismo... Hasta cierto punto extendido, el Madrid está muy, muy, muy bien, el Barça muy, 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 muy mal. Pero en el Barça hay más dudas, y eso es evidente, Santi. Por ejemplo, hay una duda que todo el mundo tiene, es ¿el Tata va a poner a Neymar después de que fuera suplente ante Osasuna y después de que cada vez que ha jugado Pedro lo hiciera también? ¿Puede mantener a Neymar, estando como está Neymar, psíquicamente, en un partido donde se juega tanto como el del domingo en el Bernabéu? ¿Tú cómo ves eso?
Yo creo que el drama es que todo el mundo tiene dudas menos Martino. Que Martino tiene claro que va a jugar Neymar. Si tuviera dudas Martino aún tendría más esperanzas, pero me parece que va a jugar Neymar. Y lo que comentó el otro día Martino después del partido contra Osasuna, también jugó Pedro y que también incluso Alexis con su esta estética especial, pero que bueno, es efectivo, es un desastre pero y a veces cómico, pero es efectivo. Cuando dijo ellos quieren todo lo que tiene que tener un jugador y todo lo que le puede pedir al entrenador, a mí ya me sonaba ya a disculpa de decir, lo siento chicos, lo habéis hecho fantástico. En el Bernabéu juega Neymar, entonces me parece que todo el mundo, la gente tiene dudas fuera del vestuario. Dentro del vestuario o cambia mucho la cosa o me parece que juega Neymar,
¿Tú también lo ves así, Diego? ¿El brasileño va a jugar?
Va a jugar, yo creo que sí, va a jugar Neymar, por además por imperativo del club, porque el club se lo va a exigir a Martino, de la misma manera que el club le exige a Ancelotti que ponga a Rey en lugar de Jesse cuando estaba Jesse en su apogeo. Yo creo que este partido es para este tipo de futbolistas, más allá de que estén o no estén en buena forma para jugar.
Bueno, el que ha despejado yo creo que casi todas las dudas es Bale, ¿no? La protrusión está completamente olvidada y se le están viendo algunas cosas en los últimos partidos que demuestran que aquellos que decían que es un fenómeno físico no iban mal encaminados, ¿no? Este puede ser el partido. Lo que pasa es que claro, a la sombra de Cristiano el insaciable es muy 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 complicado,
Hombre, Bale nunca va a ser Cristiano. Eso yo no creo que los aficionados deban esperar encontrar en Bale a un futuro balón de oro como es Cristiano. Es otro tipo de jugador, está en otro nivel. A mí me parece un gran futbolista, con algunas limitaciones importantes, y un futbolista que no ha hecho hasta el momento nada decisivo en el Real Madrid. No ha hecho ningún partido, no ha tenido una actuación realmente decisiva en ningún partido, como si las tuvo Jesse, por ejemplo, en la semifinal de Copa contra el Atlético de Madrid.
Para mí, Bale, perdón, es el jugador que en el resumen de la Liga va a quedar fantástico. Cuando hagas cuando recojas todas las imágenes, quedan fantásticos porque ha metido unos golazos tremendos, pero si lo miras de forma continuada, su participación en los partidos, ¿cuántas veces habéis narrado un partido de parece que no está haciendo nada, el Bernabéu empieza a tener el run-run este de que no de que no aporta y se saca un zapatazo, se saca una falta y marca un golazo. Es el jugador perfecto de YouTube.
Oye, y del asunto juego duro, juego brusco, hoy el mundo deportivo ya dice que en Barcelona se teme a Pepe. ¿Cómo está eso en Barcelona? ¿O eso son cosas de la etapa mourinista?
No, no sé si has visto que también, no solo el mundo deportivo, también el Sport, a mí me suena un poco a sugerencia, a recomendación de parte de, oye, que este tío le tenía que haber expulsado, no juega, y es una cura preventiva. Yo creo que en el perfil, desde que se fue nuestro amigo Mourinho, ha bajado mucho a nivel de agresividad, y es una cosa que se tiene que agradecer. Y me parece que, sí, bueno, Pepe es un jugador que tiene una hoja de servicios que parece un mercenario de estos que salen ahí en Crimea, pero vamos, que no creo que haya... Creo que es una cuestión más mediática y de calentar un poco el ambiente preventivamente, que no es ni mucho menos el ambiente que había cuando se jugó hace dos o tres años la tormenta de clásicos de Champions, Copa del Rey y Liga.
¿Tú tampoco presumes un derbi de mucho rascar, Diego?
No creo. No me espero un partido muy violento.
No, y además, te digo una cosa, Diego, perdona. En el vestuario del Barça, la tirria no es para Pepe, es para Xavi Alonso.
No, sí, Xavi Alonso también rasca de otra manera, más elegante, ¿no? Pero también rasca de vez en cuando.
Xavi Alonso es el jugador que cae peor en el Barça, sin duda.
Sí, además de rascar, luego tiene una... No sé, supongo que a los jugadores del Barça no les gusta ese aire de superioridad moral que transmite Xavi Alonso, sobre todo cuando conviven con él en la selección. Pepe no tiene esa pretensión. No, Pepe es un...
No, Pepe...
Pepe reparte estopa y ya está, no quiere ser amigo de nadie, ¿no?
Muy bien. Santi Jiménez, Diego Torres, un placer como siempre. En estos 10 minutos he aprendido ya por lo menos 3 o 4 cosas, y eso no pasa todos los días. Compañeros, un placer.
El placer es mío de compartir el coloquio con vosotros.
Cuidaos, adiós.
Venga, un abrazo.
¿Has entregado ya la declaración del IVA?
Hazlo con Club del Asesor, la mayor red nacional de asesorías. Están donde tú estás. Gestionan todas tus necesidades, contables, fiscales, laborales. Y créeme, son expertos profesionales y saben de cumplir plazos y ajustar precios.
Si eres autónomo o tienes una empresa, este es tu club. Infórmate ya en el 902-180-170 o visítanos en clubdelasesor.com.
Vuelven las carreras, vuelve la emoción del motociclismo. Consigue con As la sudadera Lotus de Mar Márquez y vístete como el campeón del mundo. Este domingo, cartilla con As.
Manusa, el especialista en puertas automáticas. Hoteles, farmacias, tiendas y comercios en general mejoran su imagen gracias a Manusa, líder en España y con fabricación 100% nacional. Las puertas automáticas Manusa son las más rápidas del mercado y eso se nota en la factura energética y en su confort. Le invitamos a que entre en la web manusa.com.
Clásico, todos los partidos quedan un poco a la sombra, aunque en la mayoría de ellos se juegan un montón de cosas, porque por ejemplo en el Athletic Bilbao Getafe del próximo sábado,
todo partido de San Mamés es un clásico, ya lo sabes, debería saberlo, si no, Gallego.
Pero el que se juega de verdad las cosas ahí es el Getafe, que está como está. María Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego. Pues hoy han entrenado para prepararse para el partido, como bien has dicho, del Athletic de Bilbao. A las 11 ha empezado y ha durado hora y media. Con el primer equipo estaban entrenando jugadores del B, como los defensas David Fornés y Carlos Vigaray, y el centrocampista Alex Felipe y el portero Oliver. Contra no va a poder contar con las bajas de los sancionados de Escudero y Sarabia para ese partido, además de Diego Castro y Moyá, por, ya sabéis, por las lesiones que han tenido. Y luego Juan Rodríguez y Roberto Lago hoy no se han estado ejercitando, porque por precaución. Juan Rodríguez ayer tampoco se ejercitó por una sobrecarga muscular, y Roberto Lago pues se prevé que mañana se reincorporen los dos al grupo. Y tengo que destacar del entrenamiento de Cosmin Contra, en el último partido que han jugado a medio campo, parecía uno más porque se ha animado a jugar.
Contra cuando se ve en San Mamés el sábado, te digo yo que
se pega unas carreras,
se tira algún centro.
Está para jugar, pero digo yo que 3 minutos. No más de 3 minutos.
Bueno, como palo no ha estado mal.
Y bueno, ya se sabe que es un partido complicado el que se va a jugar en San Mamés. Pero bueno, en Getafe lo saben y el equipo está animado y así lo ha expresado Alexis hoy en rueda de prensa.
Va a ser un partido muy difícil, pero ya los partidos que quedan aquí a final de temporada son finales para nosotros, ¿no? Yo creo que jugando con la misma intensidad que jugamos el otro día y bueno, intentar que no marquen goles, yo creo que el equipo va a salir de esta situación, ¿no? Y sobre todo como estamos entrenando, que yo veo el equipo muy bien, muy motivado, con ganas de aportar a cada compañero y eso, quiera o no, eso da un paso para adelante, ¿no?
Lo típico cuando llevas una semana con un entrenador nuevo, ¿no?
Bueno, Gallego, si me dejas un apunte más, destacar que el Getafe la última victoria fuera de casa fue al Villarreal por 0-2 el 31 de octubre.
Sí, esto lo llevamos repitiendo ya 2 meses o 3.
Y lo que le queda ahora al Getafe, justamente
juega también. Yago, si el Atleti tiene ya la Champions en conseguida.
Sí, hombre, espérate, que está Villarreal ahí apretando.
¿Qué dice? Más cosas.
¿Cómo que qué dices? Que está ahí, está a 4 puntos. No, el Villarreal no, la Real. El Villarreal está a 7. El internacional holandés Robben ha renovado con el Bayern de Múnich hasta el 30 de junio de 2017. Tenía contrato hasta el 2015, así que amplía 2 temporadas más. Hay que recordar que llegó en el 2009, procedente del Real Madrid, así que si cumple su contrato estará 8 temporadas, ni más ni menos que en el Bayern. El exentrenador holandés, y digo exentrenador holandés a sus 51 años, Frank Rijkaard, ha anunciado que lo deja. Dice, tal y como están las cosas, no voy a trabajar más como entrenador. No tengo intención de ejercer hasta los 60 años. Estoy muy agradecido por todo lo que he conseguido, pero prefiero dedicarme a otras cosas. Quiero ver partidos y charlar de fútbol, pero no continuar en el campo sometido a esa presión. Vamos, que Frank Rijkaard se está ofreciendo como comentarista, para trincar como comentarista, y lo de la presión de los banquillos que ya...
Yo le veo de otra manera, es que él tiene otro concepto de la vida. Hoy venía en no sé en qué medio una foto de cuando llegaron a Barcelona con la Copa Europa que ganó, porque el Barça ganó una Champions con Rijkaard. Y está con Joan Laporta...
La de París de 2006.
Está con Joan Laporta levantando la copa. En una mano tiene la copa y en otra mano un pitillo. Es que es una foto muy edificante.
Luego te contaré, si no da tiempo, algo de... Bueno, te lo voy a contar ya. Al hilo del tema de fumar, un futbolista marroquí ha sido expulsado...
Esto no estaba ionizado. Yo no he dicho lo del cigarrillo para que ya hago...
No, pero,
del tema,
pero mi mente privilegiada ha unido una cosa
pero con... Pero podría otra. Haberlo estado.
Que digo que un futbolista marroquí ha sido expulsado de una de las más elitistas academias deportivas de Doha, la capital de Qatar, al haber sido sorprendido fumando un cigarrillo, pero no en el terreno de juego, que ya solo faltaría, sino en un coche. El jugador, cuya identidad de momento no ha sido revelada, se dirigía al campo en un automóvil conducido por uno de los choferes cuando se encendió un cigarrito. Nada más llegar al campo, el conductor, que hay que decir que es un chota, porque es un chota, llegó a los responsables y le dijo, este tío se ha fumado un cigarro en el coche.
Claro, porque a lo mejor el tío no permitía fumar en su coche, que eso el olor queda durante meses y dice, pues ahora te vas a fastidiar.
No, pero este se puso la bendita antes de tener la herida. O sea, no es que le dijese, oye, aquí huele a tabaco, es que alguien ha fumado. Fue él directamente a decir, ha fumado este tío. Automáticamente no dejaron ni cambiarse, expulsado de la academia. Para que veas lo malo que es fumar, Gallego. Más cosas. Beckham, podríamos llamarle Beckham el explorador, porque se ha convertido durante 2 semanas en explorador al tomar parte de una expedición en el Amazonas de Brasil para un documental que emitirá la BBC con motivo del Mundial.
Ya me imagino yo esa expedición como era.
El último superviviente,
claro.
Y yo.
Y sin despeinarse, ¿no?
Según ha informado
la cadena... El último explorador en el Amazonas sin despeinarse y oliendo a rosa.
Sale estupendo en todas las tomas.
Claro, ya te digo.
Que ha informado la cadena británica que es para un poquito promocionar el país y enseñar un poco la belleza natural del país que va a albergar el Mundial.
Beckham sin ducharse una semana, eso es ciencia ficción, perdona.
Nada, imposible, seguiría oliendo bien.
No le deja volver Victoria.
Seguiría oliendo bien, de todas maneras.
La camiseta rota y eso ya se lo ha hecho en las fotos, para salir guapo.
Nuevo día de declaraciones en el juicio por asesinato a Oscar Pistorius, y aviso que es duro lo que se ha escuchado hoy.
Ojo.
Porque según el testimonio de Chris Manguena, es el perito balístico de la policía, la modelo estaba en posición de defensa cuando recibió el último disparo. El perito ha explicado cómo fueron los disparos. Dijo, la modelo estaba de pie tras la puerta cuando recibió el primer balazo, que alcanzó en la cadera provocando su caída. La segunda bala no alcanzó a la víctima, impactó contra la pared de retrete y los fragmentos golpearon en la espalda de la modelo,
al desintegrarse el proyectil. La tercera bala, precisó el perito, pasó por su extremidad superior derecha y el último de los cuatro disparos, que fue el que le provocó la muerte, pasó a través de la mano izquierda de la modelo antes de impactar en la parte derecha de su cabeza. Estaba en posición defensa, estaba sentada en el suelo, tapándose con, digamos, con los codos el pecho y con las manos la cara. Y ese último disparo atravesó la mano.
Me gusta el tema de Pistorius, porque vamos a contar a la gente que tú siempre fuiste para policía e investigación.
Yo jamás.
Para que luego la cosa cambió.
Yo entrevisté a Pistorius hace 5 años, más o menos.
¿Ya hablaste de esto?
Me acuerdo de esta... No, pero...
De armas no hablaste, ¿no?
De una entrevista que me impactó en su momento por la capacidad de superación, ver luego lo que ha pasado. Bueno, tiene que ser todavía declarado culpable, ¿eh?
Gracias, Yago. Aquí lo dejamos. Mañana más en Deportivos. Un saludo de Gallego. Adiós.